Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 22 de abril del 2024. Un pequeño agradecimiento antes de comenzar. El lunes de la semana pasada les comenté que habíamos desarrollado en Comité una cantidad muy significativa de contenidos educativos de formación en ciudadanía responsable para todo tipo de públicos y que estos contenidos estaban a disposición para organizaciones o empresas que quisieran asumir ellas la responsabilidad de impulsar la educación cívica de sus audiencias internas y externas. Me alegra haber recibido mensajes y llamadas de varias organizaciones interesadas en asumir ese compromiso y trabajar con nosotros este tema. Lamentablemente la educación cívica, o como yo prefiero llamarle, en ciudadanía responsable, es una lágrima en el Perú y dadas las enormes carencias que tenemos en este frente, es pues crucial que las empresas y las organizaciones en general asuman parte de la responsabilidad de revertir este enorme vacío. Y pueden hacerlo simplemente tomando contenidos como los que hemos desarrollado en Comité, que vamos a seguir desarrollando y distribuyéndolos en sus respectivas audiencias. Pronto vamos a sacar, por ejemplo, una serie de videos para explicar los valores que necesitamos que prevalezcan en la sociedad peruana para que nuestra democracia pueda funcionar bien. Así que repito aquí la invocación de la semana pasada. Aquellos de ustedes que son líderes de empresas o de organizaciones en general y que están, digamos, en una posición inmejorable para contribuir a la educación cívica de sus equipos, pues no duden en hacerlo. No desperdiciemos esta oportunidad, contribuyamos todos a formar ciudadanos responsables. Y si no saben bien cómo hacerlo, escríbame al WhatsApp o a mi correo augusto@comitedelectura.pe para comentarles algunas cosas que se pueden hacer desde cualquier organización para contribuir en ese sentido. Ok, empezamos con la noticia positiva. Nuestra atleta Kimberly García se llevó la medalla de oro en los 20 kilómetros del Mundial de Marcha Femenino por equipos en Antalya, Turquía, mientras que la también peruana Evelyn Inga quedó cuarta. Kimberly García es, que duda cabe, la atleta más exitosa del Perú en la actualidad. Qué bien se siente pues tener a una peruana rankeada como una de las mejores del mundo, si es que no la mejor del mundo, en su especialidad. Ok, ahora sí vamos con las noticias del Frente Político y el resumen de lo más importante de los programas dominicales. Quien ha sido nuevamente protagonista de un destape periodístico es el congresista todavía de Acción Popular, Darwin Espinosa. Recordarán ustedes que el domingo anterior el programa Punto Final de la Tira mostró evidencia muy contundente de que Espinosa estaba utilizando recursos del Congreso, esto es personal, equipos y materiales, para ahorrarse él los costos del proceso de creación de un nuevo partido político que está impulsando de nombre Adelante Ancash. Espinosa usaba a trabajadores de su despacho parlamentario en horario laboral para recabar firmas para este partido en Ancash. Había mandado imprimir los planillones para conseguir esas firmas utilizando impresoras y hojas bond del Congreso por millares y estaba utilizando el acceso al que tiene derecho como congresista al sistema de RENIEC para verificar la identidad de las personas que iban firmando los planillones. Todo esto podría pues constituir un caso muy claro de malversación de fondos que podría llevarlo, según la Procuraduría, a recibir una pena de cárcel entre 2 y 12 años. Espinosa, sin embargo, lo ha negado todo y que si ha habido una irregularidad es en todo caso culpa de sus trabajadores y no suya. Yo les comenté a título personal la semana pasada que Darwin Espinosa era pues un ejemplo muy palpable de los niveles de cinismo al que llegan algunos congresistas para negar lo evidente. Pues bien, lo que ha revelado Punto Final anoche es que Espinosa tiene una amiga muy cercana que parece ser su pareja sentimental, a la que aparentemente le está dando favores con dinero público, solo que esta vez está cuidando de que no se aprecie que es él quien da esos favores. Esta persona de nombre Estefanía Cuya Besolo fue contratada por otra congresista, Kira Alcarraz, de Podemos Perú, quien también es cercana a Espinosa. La contrató como trabajadora de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad que preside Alcarraz. Antes había trabajado Cuya en la Comisión de Vivienda cuando Espinosa era su presidente, pero aparentemente ahora querían pasar más piola, como se dice popularmente. El reportaje de Punto Final recoge el testimonio de ex trabajadores del Congreso que señalan que es un secreto a voces en el Congreso que Alcarraz contrató a la supuesta pareja de Espinosa como parte de un intercambio de favores. El beneficio para Alcarraz habría sido que Espinosa le cedió a ella el cupo que Acción Popular tenía en la Comisión de Ética Parlamentaria y también habría contratado a una persona que trabajaba con Alcarraz, de nombre Mirna Mozo. Esta última no quiso, Alcarraz me refiero, no quiso declarar para el reportaje y hay imágenes de cómo huye de las preguntas del reportero de Latina, pero luego ha salido en su cuenta de X a rechazarlo todo. Fíjense, este tipo de prácticas no sería infrecuente en el Congreso. Para evitar que se vea como un caso de nepotismo o de favorecimiento indebido, algunos congresistas negocian entre sí para contratar unos a los allegados de los otros y viceversa. Ello pues parece muy evidente en el caso de Espinosa, como les acabo de describir. De hecho, tal parece su cercanía con Alcarraz, pese a que no es de su partido, que esta fue la única que se abstuvo cuando se vio recientemente el caso de Espinosa en la Comisión de Ética. Pero lo más alucinante de este caso, yo diría, es que Latina tiene imágenes de Espinosa y su supuesta pareja Cuya saliendo juntos del aeropuerto, llegando luego a casa de la segunda, a donde ingresaron juntos con Espinosa cargándole la maleta. Estaban regresando de un viaje a Tumbes, en el cual también había estado Alcarraz. No existe, por supuesto, nada de malo en que entre Espinosa y Cuya exista el tipo de relación que tuvieren, pero lo increíble es que cuando el periodista de Latina le pregunta a Espinosa por Cuya, no sabiendo el primero que el canal tenía pues estas imágenes, dice el congresista que no tiene ninguna relación con ella. Pero peor aún, luego le manda un mensaje amenazante al periodista por WhatsApp para decirle que va a hacer todo lo que está a su alcance para que le pague por el daño que va a causar. Otro tema que salió anoche en Punto Final que me ha llamado la atención es que en una operación del ejército realizada el pasado 15 de abril en el Braem como parte de la lucha contra los remanentes de Sendero Luminoso, lo que se conoce como el militarizado Partido Comunista del Perú, en 5 campamentos de este último, donde se realizó este operativo que les menciono, se encontró una serie de objetos y escritos que ensalzan la lucha armada, lo cual lamentablemente es esperable. Pero una cosa curiosa es que se halló un libro de autoría de Antauro Humala titulado Proyecto Nacionalista Etnonacionalista. ¿Existe alguna vinculación entre el etnocacerismo de Antauro Humala y el militarizado Partido Comunista del Perú en el Braem o es solo un interés general en su obra? Hay que recordar aquí que Antauro Humala estaba haciendo proselitismo específicamente en el Braem. También fue denunciado por apología al terrorismo a inicios del año pasado por un comentario que hizo en un meeting en el sentido de que, abro comillas, nosotros, los etnocaceristas, somos matemáticos, científicos, decimos las cosas como son. Lo mejor que ha dado la izquierda, desde Pizarro hasta ahora, como partido político, ha sido Sendero Luminoso, cierro comillas. Eso fue literalmente lo que dijo Antauro. Ya les he comentado en anteriores podcasts que Antauro Humala es claramente un político con ideas totalitarias que suponen pues, un riesgo para la democracia en el Perú. Y eso es algo que se puede decir más allá de si existe o no un vínculo real con los remanentes de Sendero Luminoso. Aquí hay dos cosas que a mi criterio tienen que ocurrir. Una es que la Fiscalía tome cartas en el asunto e inicie acciones para que se declare la ilegalidad del partido de Antauro Humala, para lo cual hay, digamos, base legal. Y la otra es que el Congreso debe aprobar de una vez la reforma constitucional que establece que están impedidos de postular no solo quienes estén cumpliendo sentencias condenatorias, sino también quienes hayan cumplido esas sentencias si se trata pues de delitos graves. Antauro Humala y el partido que lleva sus siglas están, a mi criterio, abiertamente reñidos con la democracia. Otra revelación de los programas dominicales. En Cuarto Poder se difundieron declaraciones de Víctor Torres, amigo de la familia de la familia Boluarte, amigo de la infancia de Dina Boluarte, hasta donde entiendo, y quien ha estado directamente involucrado en la creación del Partido Ciudadanos por el Perú, que se ha asociado principalmente al hermano de la presidenta Nicanor Boluarte. Ante la pregunta que le hace el programa respecto de si Ciudadanos por el Perú es un partido cercano al gobierno, Torres le respondió a Cuarto Poder que, abro comillas, así es, que apoya la gobernabilidad. Claro, el partido que estamos impulsando, porque es parte de un proceso, nace con los comités ciudadanos, cierro comillas. También dio respuestas un poco confusas Torres sobre si había prefectos y subprefectos en este gobierno operando a favor de su partido, cosa que Cuarto Poder ha denunciado múltiples veces. Se ha confirmado por otro lado que la propia Dina Boluarte estaba y participaba mandando mensajes en un chat de WhatsApp llamado Comité Ciudadano, por medio del cual se coordinaban cosas asociadas a este partido. Y también estaban en ese chat personas muy cercanas a Boluarte, como Grika Zayac y Carmen Giordano, que todavía es su asesora. También evidenció el reportaje de Cuarto Poder que, luego de salir elegida vicepresidenta Dina Boluarte y nombrada ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el MIDIS, Torres obtuvo entre el 2021 y el 2022 cerca de 53 mil soles en órdenes de servicio con entidades vinculadas al MIDIS, lo cual por supuesto genera sospechas. No solo Torres, sino que varias de las personas que participaron en una reunión de Zoom, que digamos del partido que Cuarto Poder expuso la semana anterior, como Griselda Herrera, Adelmo Vázquez y otras más, igualmente obtuvieron puestos en el Estado, la mayoría de ellos en prefecturas y subprefecturas, y algunos también puestos o órdenes de servicios vinculadas al MIDIS. Han salido más detalles también sobre el llamado caso Rolex en lo que respecta al gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo. Este ha dicho que cuando estalló el escándalo y vio que el reloj que le había entregado el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Scorima, salía en las imágenes en los reportajes, le escribió a este para preguntarle sobre el tema y Scorima le dijo que debía devolverle el reloj. También señaló Salcedo que en algún momento Scorima le propuso venderle el Rolex, pero que esa venta no se concretó. Dicho sea de paso, el fin de semana salió un informe en El Comercio de su unidad de investigación que mostró que dos empresas vinculadas a Scorima en los rubros de juegos de azar e inversiones inmobiliarias han generado ingresos por casi 70 millones de soles cuyo origen es desconocido. Todo esto es parte de una investigación por lavado de activos que se le sigue a Scorima y que ya cuenta con peritajes contables realizados por la División de Lavado de Activos de la Policía a pedido de la fiscal Ivonne Aguilar. Así que la situación legal de Scorima es bastante complicada. La semana pasada hubo en El Comercio un artículo de opinión muy interesante de Enrique Castellanos, el 19 por si lo quieren leer, que explica cómo el negocio de los tragamonedas, que es de donde Scorima obtiene su fortuna, se puede prestar pues al lavado de activos. Un último tema que ha estado presente anoche en los dominicales es la denuncia que ha hecho Rudecindo Vega, ex ministro de Vivienda de gobiernos anteriores, de que el gobierno actual ha presionado para que lo saquen de la gerencia general de CONAFOBICER. ¿Qué es CONAFOBICER? Son las siglas del Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales, que gerenciaba precisamente Vega, quien es además conocido por mediar pues, un espacio de diálogo donde interactúan los gremios empresariales y sindicales del sector construcción. Según Vega, el gobierno, o más concretamente la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, habría pedido a uno de sus asesores, que es justamente quien preside CONAFOBICER, que lo saquen del cargo, Rudecindo Vega, por las opiniones críticas del gobierno que este había expresado en varias columnas en un diario local. Vega dice que los miembros del directorio de CONAFOBICER, que representan al empresariado por un lado, es decir, Capeco, y al sector sindical por otro, es decir, la Federación Nacional de Trabajadores, han sido, entre comillas, extorsionados por el gobierno con la excusa de frenar un decreto de urgencia que iba a favorecer a la actividad en el sector. Ha dicho Vega también que fue el propio hermano de la presidenta Nicanor Boluarte el que inicialmente reclamó ante CONAFOBICER por los comentarios críticos al gobierno que estaba haciendo Vega. Aparentemente tienen una rencilla de cuando Vega era presidente de Sencico y Boluarte era su gerente general, y el primero denunció irregularidades en la gestión del segundo, lo cual ha generado pues, claramente un enfrentamiento entre ambos. Hay que considerar aquí, sin embargo, que CONAFOBICER es una entidad privada sin fines de lucro, así que parece que estamos viendo pues el caso de un gobierno que presiona para que una entidad privada cambie a su gerencia. Ok, eso es todo por hoy. Sin embargo, quería aprovechar unos minutos para comentar en el espacio de la reflexión del día una columna que leí también la semana pasada de Urpi Torrado, ejecutiva principal de la encuestadora Datum. Y en esta columna básicamente Torrado hace alusión o comenta la cantidad bastante significativa de peruanos y peruanas que están decidiendo estudiar en el extranjero, pero también con miras a quedarse trabajando fuera. El número o el porcentaje de gente que está yendo, por ejemplo, a estudiar a Estados Unidos ha incrementado de manera muy significativa. Y claro, uno puede pensar que eso tiene que ver con las mejores oportunidades educativas que ofrecen las universidades estadounidenses, por ejemplo, o europeas. Pero también hay detrás de todo esto un fenómeno muy preocupante, que es la pérdida de confianza de los jóvenes en el Perú respecto de la posibilidad de desarrollarse profesionalmente aquí. Porque claro, uno puede ir a estudiar al extranjero obtener una maestría, por ejemplo, y luego regresar acá para con su trabajo impactar en el Perú, ¿no es cierto? O imaginarse pues el desarrollo profesional o personal de sus propias familias, digamos, en el país. Pero lamentablemente eso está cambiando mucho y ahora son, digamos, los jóvenes están pensando en emigrar, pero para quedarse fuera, porque no sienten que la situación actual del país les dé pues las oportunidades como para desarrollarse aquí. Y eso es una tragedia, porque estamos viendo lo que se conoce como un brain drain o un drenaje de talentos o de cerebros, ¿no es cierto? Gente que se va, peruanos talentosos, digamos, que se van a desarrollar sus vidas profesionales fuera del país. Eso tenemos que solucionarlo, porque si no, nos va a pasar factura de manera muy importante, digamos, en el mediano y largo plazo, porque todo el talento que necesitamos que empiece a generar cambios en el país va a generar todo ese impacto en otros, en otras latitudes, en otros países, y nos vamos a perder todo eso que debería haber ocurrido aquí. Así que nada, es una alerta que lanza este artículo muy pertinente la semana pasada, y creo que es importante que discutamos, porque ese es uno de los temas que a veces pasan bajo el radar, pero que realmente pueden tener impactos muy relevantes en el país. Así que nada, hay que pensar cómo hacemos para que vuelva a ser el Perú un lugar donde los jóvenes quieran desarrollarse profesionalmente, y por supuesto para eso hay que trabajar en múltiples frentes para tratar de ir cambiando la situación y la confianza que hay en el futuro del país. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana, y ya nos escuchamos pronto. Adiós.